Una persona artística, soñadora, melancólica, incomprendida, egocéntrica, desequilibrada o dramática. Cualquiera de todos estos perfiles encaja en el eneatipo número 4, el especial. Son esas personas que normalmente tienen cambios emocionales muy fuertes o que se sienten incomprendidos por el mundo. Estoy seguro que conoces a alguien así, o por qué no, tal vez tú te veas identificada o identificado con este perfil. Cualquiera que sea el caso, quédate conmigo y hablemos de este tipo de personas, de esta personalidad. Esto es El Rincón de la Espiritualidad, episodio número 77. Mi nombre es Esteban Acevedo y te doy la bienvenida una vez más a El Rincón de la Espiritualidad, el espacio, el podcast donde sin fanatismos ni religiosidad llevaremos los grandes conceptos espirituales a nuestro día a día. Ejercicios prácticos, meditaciones, invitados, libros, respuestas a preguntas de los oyentes y en general, cualquier herramienta o tema que nos permita ir cada vez más profundo y vivir cada vez más en plenitud. En este nuevo episodio vamos a continuar entonces con esta serie que estamos haciendo sobre el eneagrama, que para los que de pronto no hayan escuchado antes, pues es esa teoría o esa práctica, como lo quieran ver, donde hacemos como un mapa de las personalidades, o se hace un mapa de las personalidades, y desde ahí tratamos de encajar en 9 tipos distintos a las personas y desde ahí explicar por qué se comportan como se comportan, qué es lo que hacen, cómo trabajar con ellos, cómo esa persona también, si eres tú el que está encajado en eso, qué prácticas puedes hacer o cómo puedes hacer para liberarte un poquito, digamos, de esa trampa del ego, porque al final el eneagrama un poco es esa explicación de la personalidad, pero desde la trampa del ego, desde lo que hemos construido desde que estamos pequeños. Hoy vamos a ver el eneatipo número 4, ya llevamos 2 eneatipos distintos, vimos el 2, vimos el 3 y también un episodio donde explico mucho mejor qué es todo esto del eneagrama y cómo va la cosa. Pero antes de comenzar, agradecerle muchísimo a todas las personas que me han estado escribiendo sobre cómo les ayuda el podcast, cómo esto les ha traído unos punticos de conciencia o un poquito más de luz como para vivir un poco más felices o más en tranquilidad, como lo quieras ver. Entonces, gracias, gracias porque pues al final esto es lo que hace que yo siga acá, que esté aquí al otro lado, así que escríbanme, me encuentran ahí en el rincón de la espiritualidad.com, ahí buscan el formulario de contacto, me pueden escribir o a través de mi Instagram, que es donde normalmente se comunica la mayoría, que es @esteban.ace. Ahí van a encontrar pues como mi perfil, obviamente, ahí también estoy compartiendo información todos los días y por interno me pueden mandar los mensajes que quieran. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy quería de verdad darle las gracias por eso y claro, recordarles también que a las personas que también me han estado preguntando mucho, que quieran hacer un proceso individual, que quieran llevar todo esto a su vida y tal vez con la información del podcast no es suficiente, les falta como hacer unos punticos ahí de conciencia todavía y necesitan como ese empujón, entonces podemos hacer un trabajo personalizado a través de una serie de consultas donde ya nos vamos a enfocar en tu caso particular. Si estás interesado en esto, entonces busca parejadelalma.com/consultas y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas, cuánto valen, cómo funcionan, cómo las hacemos, qué incluye, en fin. Todo está ahí o por qué no, pues me escribes también por mi Instagram y ya igual te paso toda la información. Y bueno, eso era todo lo que les quería decir. Pero siempre es bueno recordarlo porque me están preguntando mucho durante la semana, me mandan muchos mensajes como diciendo si hago consultas. Y bueno, es que yo trabajo como coach y como coach de vida, pues, y acompaño todos estos procesos. Entonces, y estoy muy especializado en el tema de conexión espiritual y relaciones, es como en lo que yo trabajo. Así que si tienen algo con esto, súper bienvenidos, pues, a que trabajemos juntos, que la verdad siempre me hace mucha ilusión y cada vez son más personas las que se suman. Y ahora sí, vamos entonces a ver el eneatipo de hoy, el especial, de qué trata esto, de qué va, que hay muchas personas así y la verdad es que tienen unas personalidades súper particulares que a veces no sabemos cómo manejar o nosotros mismos no nos entendemos y nos vemos como incomprendidos del mundo. Vamos a ver de qué va todo esto. Vamos a definir primero esas características de este eneatipo, que para mí son personas en general, pues no todas son iguales. Recuerden que esto no quiere decir que todo lo que voy a decir, entonces las personas encajan perfectamente con cada una de estas cosas, no. Pero digamos que tienen la mayoría o en su conjunto es como que tienen esa misma intención o ese mismo estilo, más bien por así decirlo. Entonces, son personas que a mí particularmente, yo no estoy en este eneatipo, pero me llaman muchísimo la atención. La verdad es que me parecen personas súper interesantes y súper fascinantes, así que vamos a definirlas un poco para entendernos mejor. Más que definirlas, es mencionar esas características. Así que, a ver, lo primero, son personas que suelen sentirse muy distintas a las demás, como si fueran únicas, como que no encajan en este mundo. Esa es una primera característica. Ellos siempre están viviendo en historias, es decir, siempre como que todo es un mundo de fantasía, siempre todo es como algo muy dramático, muy grande, muy fuerte a través de las historias de su vida. Tienen muy fácilmente subidas y bajadas de emociones. Esto encaja mucho en ese perfil de persona como muy artística, persona muy como de artes o cosas así, que es como músico o pintor, no sé, varias cosas así. Muchas veces encajan dentro de este eneatipo. Son personas que tienen un carácter rebelde que los lleva a sentirse como un poquito diferentes y muchas veces, ¿por qué no? Como esa oveja negra de la familia, como el desadaptado. Es muy normal que se tiendan como a encasillar así. Por alguna razón en muchos de ellos, por ejemplo, el estilo de vida, como la alegría en su estilo de vida, pareciera que no es compatible. Son personas que a veces viven como muy metidos en ese drama, en esa melancolía, en esa tristeza o en ese, como esa angustia existencial, digamos, los ataca muchísimo. Tienden muchísimo a compararse con otros y normalmente llegan a la conclusión de que son inferiores o de que todavía no es suficiente. Piensen que se ve muchísimo en este tema de artistas el perfeccionismo. Hay muchas historias de pintores, por ejemplo, que terminaban sus pinturas o tenían un montón y las lavaban o las dañaban porque no consideraban que fueran suficientes. Ahí era una comparación directa o indirecta con otros. Y es que son personas muy egocéntricas, hablan muchísimo de sí mismos, de su mundo interior, le dan demasiada importancia a eso. Ellos consideran que todo lo que hagan y todo lo que pase tiene que ser diferente, disruptivo, como que tienen que salirse de la caja. Y eso es precisamente lo que los lleva a hacer ese espíritu artístico. También pasa que no responden muy bien a las críticas y se encierran muchísimo en sí mismos. Tratan muchísimo de llamar la atención a través de su particularidad, por eso a veces tienen personalidades como tan extremas o tan que sobresalen, digamos, de lo normal, que se ven, que resaltan fácilmente. Y son personas también que dramatizan muchísimo sus pérdidas afectivas, hacen duelos muy largos, se quedan ahí como muchísimo tiempo dándole vueltas y viviendo sobre lo mismo una y otra vez. Todo esto está bien, digamos, a modo general, esas son las características generales, pero vamos a entender un poco más por qué, de dónde viene todo esto. A ver, lo primero es que ellos asocian la infancia a haber sido invisibles a los ojos de sus padres, es decir, no resaltaban demasiado. Entonces, desde ahí, claro, se acostumbran a tener que resaltar para poder llamar la atención y además, por alguna razón, también se acostumbran a no ser como demasiado felices porque nunca obtuvieron ese reconocimiento y desde ahí se quedan un poco pegados en eso. Desde ahí entonces que el miedo más profundo que ellos comienzan a manejar es el de ser tomados como por alguien del común, por alguien corriente, porque claro, piensen en que cuando niños necesitaban esa diferenciación, así se sentían amados, así sentían que los observaban, si se vuelven ahora unas personas del común, pues va a pasar exactamente lo mismo, entonces desde ahí su deseo más grande, todo esto es a nivel inconsciente, comienza a ser esa ser diferentes, llamar la atención demasiado, es como su objetivo. Y claro, desde ahí, desde esa diferenciación y también un poquito desde lo que les decía ahora de compararse con otros, ellos sienten muchas veces que el mundo o las personas alrededor tienen algo más que a ellos les falta y siempre se están preguntando como qué me falta a mí, qué más podría como sumar a mi vida, porque se sienten incompletos en general y eso es también lo que deriva en lo que decía ahora de esa angustia existencial que para ellos muchas veces suele ser tan grande. Piensen todo el rato en esos grandes artistas como con trastornos de personalidad o con dificultades en su vida ya como más íntima. Piensen así y es por ahí que va como el tema. Obvio, en los grandes artistas es demasiado grande, es demasiado alto, es demasiado visible para todos, pero también puede pasar a un nivel más pequeño con alguien cercano a ti, un amigo, un primo que tal vez no sea famoso, pero igual esté metido dentro de este mismo marco. Ellos tratan además de ser vistos como unas personas especiales, sensibles, personas que son muy interesantes y sobre todo les encanta es que los reconozcan como diferentes. Una clave, digamos, para identificarlos es que son personas que dramatizan todo en su vida, o sea, les encanta contar su historia, les encanta contar lo que les ha pasado y arman como de eso todo un cuento, así, con dolor, con sufrimiento, pero tú vas a ver que ellos son felices contando todo eso y además también se involucran muchas veces en conversaciones profundas, en, digamos, ir contigo o con la persona que estén hablando muy profunda, tratar de ir como a puntos muy existencialistas. Lo que suele pasar entonces con el tiempo es que estas personas, claro, como están tan identificados con ese mundo que han creado, con eso que los hace diferentes, pero que no son siempre ellos, digamos, no pueden ser tan auténticos porque están metidos dentro de ese personaje, se van encerrando cada vez más ahí y eso los va empezando a separar del mundo. Piensen en esos artistas que terminan viviendo casi como ermitaños o cosas así, pues estoy exagerando, pero digamos que sí se separan muchísimo del mundo. Y empiezan, claro, porque se ven tan diferentes y esto cada vez se vuelve más fuerte, se ven cada vez más separados. Y entonces desde ahí, cuando ya van llegando al extremo, lo que pasa es que se van a descentrar hacia el eneatipo número 2, que es el ayudador, que ya lo vimos. Y entonces van a asumir rasgos, pero los negativos, el victimismo, la dependencia, la adulación, la manipulación, porque además empiezan a tratar a las otras personas con, digamos, a tratarlos como si fueran menos, a menospreciarlos, a tratarlos un poquito con desdén, es así lo que pasa, ¿no es cierto? Digamos que se vuelven demasiado egocéntricos, pero claro, llega un punto en el que esto no es suficiente y se sienten mal, simplemente se van a sentir muy, muy mal, muy vacíos es la sensación que se experimenta y desde ahí lo que van a hacer entonces es tomar conciencia que esa identidad especial, a pesar de que la sigan siendo, pues no los tiene por qué identificar y que se pueden salir un poquito de ahí sin el miedo a no ser aceptado o no ser bien valorado por los demás. Y ahí cuando hacen ese puntico de inflexión ya es el primer paso para continuar o avanzar hacia el otro lado, que ya sería la forma de centrarse o vamos a ver cómo conectar a este tipo de personalidad con su esencia. Esta persona entonces va a ir conectando con su esencia cuando se vaya más hacia la serenidad, la aceptación de sí mismo y del mundo, la organización, el discernimiento, pero en general ser como más tranquilo y sobre todo aceptarse a sí mismo, identificarse como una persona completa. Y para esto entonces hay varias prácticas que le pueden ayudar. Lo primero es comenzar a hacer una práctica consciente en la que vas a verificar, digamos, las cosas, vas a tratar de buscar una verdad más objetiva, porque eso te va a ayudar a eliminar, digamos, ese estar encerrado en tu mundo y ser tan egocéntrico. Y piensa que todas las personas que hay a tu alrededor, pues tienen como su propia historia, tienen su propio camino, y desde ahí, pues no es posible para ti entenderlo desde tu mundo, ni va a ser tan posible que ellos entiendan el tuyo tan fácil. Entonces, comienza como a verificar las cosas, a estar más abierto hacia entender que todos tienen su punto de vista. Segundo, vas a darle una vuelta a tu sensibilidad. Siempre has creído o ha creído esa persona que por ser sensible, entonces va a tener muchos cambios de humor, que es una cosa que está dada, pero la verdad es que no tienen por qué estar conectadas. Puedes ser sensible sin tener esos cambios de humor. Así que vas a empezar a conectarte mucho más y vas a hacer ejercicios o prácticas donde te enseñen a fluir muchísimo más con la vida y así no te quedes enganchado a esas emociones. No me voy a detener mucho ahí porque en este podcast hay muchas prácticas o formas de hacerlo, hasta la meditación, yoga, en fin, hay muchas, muchas prácticas que te pueden ayudar a tener un control sobre esas emociones. La tercera práctica sería ponerte unos planes de acción o ponerte como objetivos más a corto plazo y más pequeños y dejar de soñar tanto, dejar de fantasear con esa vida que podría ser, pero donde todavía no vas a llegar. Entonces, ponte objetivos o cosas donde puedas llegar muy rápido y que casi seguro lo vas a lograr. Así ya poco a poco, no estoy diciendo que te conformes o que esa persona tenga que ser conformista, pero sí que poco a poco vaya como cogiéndose confianza y con objetivos a corto plazo vaya llegando a objetivos mucho más grandes. La cuarta práctica sería empezar a observar a tu alrededor, a esas personas que admiras o a esas personas que en las que ves cualidades muy, muy positivas que tal vez tú no tengas, pero esta vez las vas a ver enriqueciéndote de ellas. Digamos que vas a, pues, como copiar, por así decirlo, un poquito, o puedes tal vez empaparte de eso que ellos hacen para incorporarlo también en tu vida, pero no verlo con esa envidia, no verlo como que eres inferior a eso. Todos tenemos cualidades distintas, tú también tienes cualidades distintas al resto de personas. La quinta práctica es que establezcas rutinas que sean positivas y además productivas, porque lo que decíamos ahora, este negativo tiende mucho a fantasear, a irse un poquito por las ramas. Entonces establecer esas rutinas y como encasillar un poquito más esa productividad o esas rutinas le va a ayudar a que realmente las cosas se concreten y se puedan llevar a cabo, y desde ahí vas a salir un poquito, o te vas a salir un poquito de esa melancolía, de esa tristeza, de esa angustia existencial, porque vas logrando las cosas. Y bueno, y por último, digamos, la última práctica o la última idea es abandona esas ensoñaciones tragicorrománticas de películas, ese drama que siempre te montas. Haz lo posible por abandonarlo, listo, cambia esas imágenes en tu cabeza. Cuando ya, digamos, empieza a hacer esto consciente y empieza a cambiar la necesidad de que todo sea un drama, de que todo sea una historia gigante, ¿qué pasa si no lo cuentas? ¿Qué va a cambiar en esa historia? ¿Qué va a cambiar en tu vida si simplemente lo cuentas de otra manera o directamente no lo cuentas? ¿Qué crees que pasaría? Inténtalo y vas a ver que es totalmente diferente, pero a la vez que te puede traer mucha mayor paz y tranquilidad. Bueno, como lo ves, en general, para este tipo de personalidad, el ejercicio es básicamente sentirte completo, sentirte amado tal cual eres, que no tienes que acumular un montón de particularidades que te hagan especial, no tiene nada que ver realmente con ser amado o no. Entender eso, verte como completo, va a ser muy, muy, muy liberador, y de verdad así es que vas a poder empezar a vivir con muchísima más tranquilidad y que esa angustia existencial se haga cada vez más ligera de llevar. No es que vaya a desaparecer, tal vez no desaparezca, pero por lo menos no va a ejercer toda esa presión y toda esa carga sobre ti. Y claro, cuando lo logres, y por esto es que vale la pena hacer todo este ejercicio, es que vas a obtener un montón de beneficios en tu vida, vas a obtener un montón de cualidades, porque claro, la ecuanimidad se va a volver parte de ti, vas a empezar a no tener esos cambios bruscos en los sentimientos, tal vez no va a ser tan fuerte esas caídas, esas subidas, y vas a sobre todo empezar a fluir, porque el ejercicio para ti es disfrutar el momento presente, bueno, para todos, pero en el caso de esta personalidad es particularmente especial, porque como vive, digamos, en esa ensoñación, en esas historias, entonces está todavía más desconectado del momento presente, entonces no disfruta lo que está pasando ahí, está siempre viviendo en el futuro, y desde ahí está en un círculo vicioso en el que difícilmente, o por qué no decirlo, no va a poder ser nunca feliz. Bueno, y eso es todo por este tipo de personalidad. Con eso acabamos, digamos, esa tríada de las emociones, de esos eneatipos que son un poquito más sentimentales. La próxima semana iniciaremos con la tríada del pensamiento, donde vamos un poquito más a las personalidades que son más racionales o que no se dejan dominar tanto por sus emociones. Recuerden que esto no se trata de que sea bueno o malo si estoy en el eneatipo 2 o 4 o 5. Eso no es ni bueno ni malo de por sí. Lo importante es simplemente hacer el punto de conciencia de dónde estoy yo, desde dónde me puedo conocer, y desde ahí empezar a aplicar todas esas prácticas que me ayuden a evolucionar, que me ayuden a vivir de verdad con mayor tranquilidad, con mayor paz, y sobre todo empezar a trascender ese ego, porque desde que estemos actuando desde el ego, créanme que las cosas no van a salir bien. Tarde que temprano te vas a reventar, no va a ser suficiente. Va a doler y sobre todo vas a sufrir muchísimo actuando desde el ego. Eso es inevitable en cualquier forma de ego. Busquen el episodio donde hablo sobre el ego, que es uno de los primeros de este podcast, y van a ver pues que ahí van a entender por qué les estoy diciendo todo esto, para no alargarme mucho más acá. Y bueno, nada, muchas gracias por estar acá, por haberme escuchado. Espero que les esté gustando mucho este episodio. Recuerden suscribirse a mi lista personal de correo, donde les cuento un poquito más de mi día a día, cosas muy personales. En el último newsletter que mandé el domingo, o sea, ayer, les hablé de cómo en una actividad, pues de ese activismo que yo hago, convoqué a la prensa, a los medios de comunicación, de todo, y no llegó absolutamente nadie. Al final hicimos igual el activismo, pero es bonito ver también esos momentos en los que hay esa vulnerabilidad, que las cosas no salen tan bien. Entonces les conté ahí un poquito toda la historia, pero no la voy a repetir acá, pero la idea es esa también, un poquito contarles por ahí cosas más personales, cosas más de mi día a día, que a veces acá me meto más como en los temas. Así que Bueno, nada, espero que les esté gustando, que de verdad esto les siga siendo de ayuda para su crecimiento personal, para su vida, que al final es el objetivo de todo esto. Yo hago todo esto por eso, porque encontré felicidad en mi vida, encontré un montón de cosas positivas y quiero compartirlo con ustedes. El próximo miércoles nos vemos con un episodio donde voy a entrevistar a una de esas personas que yo llamo amigos de Instagram porque no los conozco en la vida real, pero es cierto que a través de publicaciones, comentarios y mensajes, pues vamos acercándonos muchísimo y son personas de verdad muy valiosas, así que no se la pierdan. Ella nos va a hablar un poquito de alimentación porque ella es experta en todo este tema de alimentación consciente y de cómo manejar el cuerpo. Además tiene un hijo pequeño que también lo lleva por este lado de la alimentación consciente y las cosas que ha logrado con él. Y él desde su conciencia, desde pequeño, como empieza a ser natural para él este tipo de alimentación, entonces es absolutamente maravilloso. La verdad salió una entrevista muy muy divertida, las que más me he divertido grabando, así que no se la pierdan. Nos vemos entonces el próximo miércoles con ese episodio y el próximo lunes con un episodio más donde vamos a revisar entonces el siguiente eneatipo, que es el eneatipo 5, el observador. Por último, si es que aún no lo has hecho, suscríbete en la plataforma que sea que me estés escuchando. Si estás en Spotify, le das ahí a seguir, o si estás en iVoox o en iTunes, también le das a suscribir. Me puedes dejar una reseña, un comentario, una calificación de 5 estrellas. Bueno, todo se agradece. Es la forma en la que yo sé que ustedes están al otro lado y que no estoy hablando yo acá solo. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.